El siguiente es un espacio contratado. Radio Oriental no se responsabiliza por opiniones vertidas por conductores y entrevistados.
Desde el espacio radial llega para ustedes el sentir de ser animal. Atención, atención, atención. Alerta, conduce la voz animal, Juan Artigas. Juan Artigas. Producción María Fernanda de Marco. Producción María Fernanda de Marco. Preparémonos a compartir y juntos aprendamos a escuchar la importancia de entender y comprender las ventajas del respeto a la vida y el bienestar. Un programa de esperanza que protege el medio ambiente y el cuidado animal. Colaboran veterinarios, médicos, organizaciones y especialistas en querer y disfrutar de ser animal. De ser animal.
Yegua gateada parió un potranco que tiene sobre la frente un rombito blanco. Lobuno gateado camina como con zancos y trota los tumbos como borracho. A tientas busca la teta los cabezazos mientras la yegua ajena todo milagro. Revuelve en la grama mustia un pastito blando, espantando el mosquerío a los coletazos. Canta el arroyo entre las barrancas, el viento arrea una nube flaca, gritan los teros su algarabía. Saludan la buena nueva y el nuevo día. Yegua gateada parió un potranco que tiene sobre la frente un rombito blanco. Parió solita en los cardos cuchilla abajo, sin más partera que el viento y el sol de marzo. Canta el arroyo entre las barrancas, el viento arrea una nube flaca, gritan los teros su algarabía, saludan la buena nueva y el nuevo día. Siento y el agua clara del río, por el brillo de tus ojos que son todo el sueño mío. Amor por la flor yo siento y el agua clara del río, sombra azul de anacahuita y el cedrón perfumadito. Amor por la flor yo siento, y el agua clara del río, y el parral con su promesa de amistad y de buen vino. Amor por la flor yo siento, y el agua clara del río, el sol en el jardinero y el patio recién barrido. Escobita de arrayán, humilde como mi canto. El cielo está encapotado, ven y ayúdame a limpiar. De arrayán, párreme toda la pena que asomó la luna llena por la vuelta del palmar. Amor por la flor yo siento, y el agua clara del río, por el canto de aquel pájaro entre las ramas perdido.
El rumor de las torcasas, el manganga y su zumbido, y el viejo muro de adobe cuarteado de florecido.
Amor por la tierra herida y el hombre desprotegido. Amor para andar cantando contra el miedo y el olvido. Amor por la flor yo siento, y el agua clara del río, el sol en el jardinero y el patio recién barrido. Escobita de arrayán, humilde como mi canto.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidos al Sentir de Ser Animal. Buenas tardes, Condesa, ¿cómo estás? Buenas tardes, audiencia. Bienvenidos todos al Sentir de Ser Animal, con toda la fuerza y placer, como todos los sábados, aquí en CX12, Radio Oriental, el Sentir de Ser Animal.
Que asomó la luna llena por la vuelta del palmar. Por la vuelta del palmar. Por la vuelta del palmar.
La alegría, como les decía, de estar presente con todos ustedes, disfrutando de la radio, de la comunicación, de la simpatía de toda la audiencia de CX12 Radio Oriental, con temas diferentes a los cotidianos, temas referidos a los animales, a la convivencia con los animales, a la gran familia, porque hoy todos conformamos una gran familia, los seres humanos y los animales en un mismo núcleo. María Fernanda, la productora de este programa, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo está usted?
Bueno, buenas tardes a la audiencia. Buenas noches, creo que no. Buenos días puede ser, porque bueno, todavía estamos, hoy es sábado, mucha gente de repente no almorzó todavía, así que puede ser las dos posibilidades, pero de ahí a buenas noches, Artigas, me parece que ya está un poquito adelantado o atrasado quizás de la noche anterior.
Usted sabe bueno. Bien, María, que a mí me encanta cuando Condesa también se hace público, y más con esos sonidos rugientes y de fuerza que uno sabe cómo podemos ya, con ese sonido que él transmite cuando salimos al aire, identificar, por ejemplo, el estado anímico de un ser humano. Cuando él aparece como un gatito, cuando aparece como un perro fuerte, de estas maneras también podemos identificar a las personas que... ¡Opa! Hoy está salado, Condesa está salado. Bueno, ustedes también se pueden comunicar a través del 2915-0898, 2915-0898, 2915-4005. Mensaje de texto, los leemos enseguida automáticamente. María Fernanda está al firme a través del 0, mirá qué número, 092-12-12-12. ¿Qué número? 092-12-12-12. Es el teléfono de la producción de Ser Animal. Hoy estaremos hablando de identificación de animales. ¡Qué tema, señores y señoras! Con la presencia especial hoy, con una gran alegría. Esto fue una sorpresa de María Fernanda, quiero que lo sepan, porque sabe que tengo un gran aprecio y un gran cariño. Tenemos de invitado a un gran amigo, así lo voy a decir, el doctor Ariel Sáez. Buenas tardes, doctor.
Buenas tardes a la audiencia. Pienso recíprocamente y un poquito más lo que usted piensa hacia mí.
Lo amplifico.
Yo usted lo amplifico. Ahí está. No me salió la palabra usted.
Está bien.
No, y además, bueno, un abrazo grande a la audiencia y bueno, y esperemos que podamos conversar algunas cosas que les interese. Y quería expresar un especial agradecimiento en nombre de su EPA a la gran ayuda que nos ha dado y la participación en nuestro último congreso internacional en noviembre en Quibón, que la verdad que nos ayudó muchísimo, dignificó mucho el congreso, sobre todo el estudio de radio dentro del congreso, que los colegas de otros países quedaron asombrados y lo resaltaron mucho. Muchas gracias.
Muchas gracias. Igual, de todas maneras, lo hago públicamente también. No me encontraba ni en el 70% ni en el 60% bien de salud, y eso también no me permitió llegar a lograr cosas que de repente me hubieran encantado, sin lugar a dudas, ¿no?
De todas formas, sirvió.
Pero bueno, vamos a darle para adelante. Mucho. Entonces, todo lo que sirva, todo lo que sea positivo, siempre que la intención sea buena, sea una intención interesante, está bien recibido en el sentir de ser animal. Así que líneas habilitadas para participar. El doctor Ariel Sáez, me imagino que con tanto tiempo que estuvimos, no saliendo al aire a través de X2 Oriental, tenemos mucha información, pero la identificación de animales no es poca cosa, ¿no?
Es todo un tema muy controvertido, muy hablado, en pasado, en presente y en futuro, me parece que también. ¿Qué les puedo decir? Es decir, hay una ley, bueno, voy a empezar por el principio, a ver si usted me permite.
Favor.
Existe una ley de hace varios años que está vigente en nuestro país y que hay un decreto reglamentario en el cual de tenencia responsable. El tema de tenencia responsable es básico, creo, para la convivencia de los seres humanos con los animales, no solamente con los perros, sino con todos los animales que son utilizados como mascotas o que son mascotas, o de compañía o deportivos, ¿verdad? Entonces, esa ley es fundamental para ordenar y evitar muchos maltratos directos e indirectos que dañan a las mascotas y dañan al ser humano indirectamente. Entonces, para poner en práctica esa ley, estamos luchando hace varios años por un tema básico, es decir, que la ley está incluido. ¿Cómo yo evito y hago responsable a un propietario si no tengo una identificación indeleble? Entonces, justamente en todos los países, la identificación es el famoso microchip. Que acá se ha hablado
igual, Ariel, hace unos meses pasó en Ciudad de la Costa unos perros que mordieron a otros perros, lo mataron inclusive. Sí. El perro este estaba con la dueña, los otros estaban sueltos. Se empezó a hacer una investigación. La señora es doctora veterinaria, quien tiene su perrito que falleció lamentablemente. Empezó a hacer estudios de estos perros, de quiénes eran los dueños, y aparentemente estaban chipeados estos perros y nada se hizo.
Bueno, lo que pasa que justamente una norma no significa que las cosas van a mejorar. Es decir, la norma es la herramienta, como el microchip es la herramienta, y la comisión de Cotriba debería ser la herramienta efectiva de poder regular todo ese tipo de cosas. El problema es que, como siempre, en Uruguay siempre algo falla. No se arregla solo con una ley. Que la ley sea mala, no, la ley es buena, se podrá corregir algunas cosas, pero es básica y era necesaria hace muchos años. La identificación es fundamental. El tema, lo que falló quizás ahí, haya sido que, me imagino que la colega habrá hecho una denuncia en los lugares correspondientes, que hay lugares correspondientes, por lo menos hace unos años no había, y bueno, y hubo una falla de las autoridades correspondientes, ¿no? Y lamentablemente eso sucede, y lo que hay que hacer es día a día trabajo de hormiga de todos, de hacer las denuncias, de hablarlo. Desde el punto de vista gremial, nosotros estamos continuamente tratando de hablar con la Cotriba, porque ahora el presidente de la Cotriba es el nuevo ministro. Entonces el subsecretario del Ministerio de Agricultura y Pesca teóricamente sería, suponemos, el presidente de la Cotriba, pero no ha aparecido. Hemos pedido audiencias, próximamente vamos a hablar con él y con el gerente, pero está la cosa, las acciones muy tibias, y se aduce a que no hay elementos económicos. Se ha hecho gestiones para obtenerlos, pero creo que no es una causa aceptable que por eso sigamos igual o peor.
Sí, muy pocos chics se han colocado, sí, y más de 1.200 denuncias por mordedura. Claro. Son algunos de los datos salientes de nuestros números que maneja la Cotriba.
Sí, exactamente.
Durante los primeros 4 meses de implantación de la Comisión de Tenencia Responsable Animal, se ha ingresado al registro 3.800 perros, sí, en un total de 1.742 de canes en todo el país, ¿no? O sea, muy poca la gente que implementó el chip.
Claro, el tema acá, bueno, hay muchos errores. Yo no voy a enumerar errores porque no me considero juez, ni simplemente una persona que opina con algo, trato de tener algo de fundamento y algo de equilibrio. El tema que hay una cosa que es clara: la identificación es básica, y que poner en práctica la ley de tenencia responsable es fundamental. Eso es básico y es fundamental para mejorar la convivencia. Ahora, lo que está fallando son los mecanismos que poner en práctica todo eso. Entonces, evidentemente, con prohibiciones como se han puesto, con límites de que no tenía tal fecha el chip, iban a hacer tal y tal cosa, que en realidad, sí, no lo pueden hacer porque primero, antes que eso, tiene que implementar todo un sistema en todo el país en el cual sirva y funcione, por lo menos medianamente, para después prohibir.
Sí, se había hablado controlar, de que iban a poner, sí, de 5 a 500 unidades responsables. Sí,
el problema
de multa,
es que esas cosas quedó apresuradas, que están en parte en la ley, llevan a un detrimento de la credibilidad de la gente hacia la ley, y lleva a aumentar el caos actual reinante. Entonces, evidentemente, acá no solo las autoridades y nosotros, el gremio y toda la gente, tiene que tratar de empujar el carro para que esto funcione, porque es para bien de todos, ¿verdad? Y para que no suceda, porque así como muerden a otros perros, también muerden a gente. Y hay lugares en el interior, me consta, que la gente está resumida a que alguien suelta a los perros, son agresivos o no les da de comer, o como me pasó a mí un caso, yo tengo una hija que vive en el interior, enfrente había un señor que tenía 4 perros y una de las perras estaba en celo. Y estaba en celo y era una jauría de perros, y bueno, y era imposible pasar por la casa. Para entrar a la casa había que entrar rápido, y me parece que eso es un problema de tenencia responsable de la persona, porque la persona que tenía el perro tiene un terreno enorme. Entonces es un tema de que hay un montón de fallas, tenemos que tratar de minimizarlas y de llevarlo adelante, porque sí, así esto, sí, no funciona.
Actualmente hay 720 veterinarias inscriptas en, sí, la base del Ministerio de Ganadería para la colocación del chip.
Sí.
La fiscalización, que estaba prevista para comenzar el 1 de enero, se postergó sin fecha definida.
Sí.
Pero se debe que concurrir a la veterinaria, dicen ahora, antes del 1 de julio. El costo, no sé si es así, ronda en 274 pesos, siendo el precio mínimo fijado por la Sociedad de Medicina Veterinaria, que puede alcanzar una venta de 500 pesos. No es fijo, ¿no? Porque eso depende,
perdón,
de cada
eso
veterinario.
Sugerido.
Es sugerido.
Sugerido, sí, sí. Es decir, la base de abajo. Hay algunos lugares en el interior que decidieron cobrarlo más, y bueno, uh-huh, esa es la base, digamos.
Claro, no hay nada fijo, no hay un precio.
Y la sociedad, hay que aclarar que la Sociedad de Medicina Veterinaria no tenemos ni en nuestros estatutos potestades, ni queremos tener potestades de fijar. Eso lo tiene que fijar claramente la autoridad estatal, que tiene que hacer cumplir la norma.
Uh-huh. Se está estudiando también la posibilidad de limitar las mascotas en cada hogar, que dice que, bueno, que la intendencia, como es el caso de Canelones, Rocha, ya tiene establecido un número determinado, por ejemplo, de 2 a 3 animales por hogar, y se está tratando de que, bueno, se instale en diferentes departamentos también.
Quizás eso pueda ayudar o no, no sé, hay que estudiar cada situación en particular. Lo que es importante es que la COTRIBA, organismo nacional entero, tiene que tener en cada departamento una CODETRIBA organizada, que en algunos departamentos no existe. Y trabajar en esa forma, en las características propias de cada departamento,
sí, el tema,
y de cada zona dentro del departamento, ¿no?
Claro, sería lo ideal, ¿no? Pero el tema es que, por ejemplo, si a ti te dicen, podés tener 2 o 3 animales, porque si no te multamos. Hoy, con toda la sobrepoblación que tenemos, si alguien de repente está queriendo adoptar un perrito porque lo ve de la calle, más que porque lo necesita en su hogar o porque quiere tenerlo por circunstancias que le da pena que ese animal esté en la calle y lo adopta por eso, se va a ver limitado. ¿Y ese perro qué va a hacer en la calle?
Yo creo que esas normas son apresuráis y es... Uh-huh. Discúlpenme, es una visión totalmente personal, es para decir que estamos haciendo algo.
Sí, sí, ¿verdad? Totalmente.
Pero es, primero es impracticable, es no razonable, y quizás sea razonable en una, primero que cumplamos varios escalones, subamos varios escalones dentro de la aplicación de la ley, quizás en alguna zona sea razonable, pero creo que no.
Sí, es verdad. Bueno, tenemos mensajes a través del 092-12-12-12. Desde Cerro Chato, mi cariño de siempre para Juan y María, siempre con ustedes, y el cariño de mis 16 mascotas, entre perritos y gatitos. Saludos, Cristina. No vamos a dar tus datos donde vivís, porque, bueno, aparentemente van a ser dos o tres. No, no asustarse, audiencia, no asustarse, que es una broma. Bueno, este, mandamos saludos a la gente de Cerro Chato también. Y tenemos muchísimos mensajes a través del 092-12-12-12. A Héctor Aceredo también le mandamos un beso grande, que nos está escuchando.
Bueno, este, si ustedes me permiten, vio, doctor, que estoy mucho mejor, ¿eh? Controlo la ansiedad, estoy dejando espacio para que hablen tranquilamente.
Me parece muy bien.
Estoy en evolución total, ¿eh? Así
sí,
que.
Sí, sí. Teresita también nos dice que, bueno, que hay mucha gente que no les interesa que sus perros lleven microchip porque los dejan suelto en la calle y muchas veces muerde a otra persona este perro. ¿Y de quién es este perro? Empiezan a investigar y, bueno, mío no es, mío tampoco. Entonces, de esta manera,
básico,
nadie se hace cargo de lo que
pasó.
Es la
tenencia responsable. Sí. Si yo tengo un animal, tengo responsabilidades. No es que no tenga responsabilidades.
Sí, es
y
verdad.
Las tengo que asumir.
Bueno.
¿Me permite, María?
Sí, bueno, es que tengo muchos mensajes. Desde Minas también nos manda Gastón, bueno, un saludo. Dice, así que, bueno, este, no está de acuerdo tampoco con el tema del microchip. Dice que es algo recaudatorio.
Bueno, yo voy a dar mi opinión personal. Se dice que, bueno, que uno cuando está en un medio y cuando justamente hace el papel de comunicador, trata por lo general de no dar sus opiniones personales, pero el nuevo ciclo de ser animal me habilita a poder expresarme, porque si no, eso me genera impotencia, la impotencia me genera estar mal, y realmente quiero estar bien y quiero contribuir realmente y sanamente con la comunidad. Hay cosas que son sumamente importantes, que si no microchipeamos a los perros y a los gatos, no los microchipeamos, no podemos realmente controlar ni la natalidad, no podemos controlar la sobrepoblación, no podemos controlar realmente quién es el responsable frente a una situación que se dé con los perros, y en eso un millón de cosas más. El microchip realmente está a nivel mundial de interés, es un puntal fundamental para la tenencia responsable de animales domésticos. Así como los seres humanos nos identificamos con una cédula, yo creo que el avance tecnológico da que los animales podrían estar más avanzados que nosotros. No tendrían que estar con un carnet y renovándolo cada 5 años. El microchip lo que nos permitiría es tener la identificación de nuestra mascota para una inmensidad de cosas. De hecho, si vas a viajar con tu mascota, te piden el microchip. Así que la identificación no es un invento del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca.
Por vida.
¿Eh?
Y de por vida.
Y de por vida. Y no es un invento del país tampoco. Es un invento que está a nivel mundial y que se utiliza en todas partes del mundo. Ahora, estoy de acuerdo con aquellas personas que expresan o manifiestan que la imposición frente a aquellos que vienen haciendo las cosas bien y que siempre son los que hacen las cosas bien, que son los que pagan la patente, los que tienen a sus perros cuidados, los que... No, estoy totalmente de acuerdo. ¿Cómo lo tendría que haber transmitido el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? No lo sé, no me encargo del tema de transmisión, de cómo ellos tienen que hacer sus cosas, pero sí sé que fue medio agresivo, fue con una fecha de caducidad, es decir, si no se implementa el microchip a partir de esta fecha, se va a cobrar multas y un montón de series de temas que no están buenos cuando anteriormente no se están haciendo las prestaciones correctas. Porque antes, le cuento a la audiencia, uno tenía la necesidad de denunciar un maltrato animal y lo hacía a través de las protectoras, que bien o mal, como lo digo, se podía hacer bien las cosas o mal las cosas, pero se podía hacer algo. También lo podíamos hacer frente a la seccional policial, pero ahora la mayoría de las seccionales policiales tienen un cartel en donde claramente dicen cuando usted ingresa que las denuncias de maltrato animal se derivan exclusivamente a través de la Cotriba. Quiere decir que la seccional, la policía, ha hecho algo formidable para ellos, que se ha sacado una mochila de encima y ha dicho, bueno, señores, a partir de ahora todos sus problemas los transfieren directamente al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, a esta sección que se llama Cotriba. Y bueno, en definitiva, hoy, si a mi perro o al perro suyo, señora, o el perro de otra persona ha sufrido un maltrato animal muy agresivo o ha pasado algo muy grave, yo no sé realmente quién le va a dar respuesta. Hoy, con 20 años, no lo sé. ¿Usted lo sabe, doctor?
Lo que sí sé, que lo que tienen que hacer es una forma de presionar, sanamente, en el buen sentido de la palabra, es hacer la denuncia en la Cotriba o en la Codetriba, como corresponde. Y bueno, y después hacer presión para que se cumpla, de alguna forma, pacíficamente, sí. ¿No?
Pero
siempre hacer la denuncia.
Conociendo el sistema, es bastante complicado.
Es complicado, pero siempre haciendo la denuncia, sí. Porque eso sirve como antecedente.
El tema que tenemos,
sí, mucha gente denuncia por Facebook, y eso no está bueno, porque quedan ahí y no se enteran. Es como que te pase algo, claro, en tu casa, denuncias en Facebook y no
si
pasa nada.
Te roban y decís,
totalmente.
La hago, que no recupere nada.
Estamos en contacto con la doctora Gabriela Moreno, que también quiere participar sobre el tema del microchip.
Gabriela Moreno, doctora, que fue su cumpleaños, no vamos a decir la edad, pero sí vamos a decir que hace muchos años está trabajando en el tema, que se lo dijimos a través de Facebook y se lo hacemos a través de la emisora. Estamos muy contentos y satisfechos de tener personas como usted que realmente viven y también aportan a la vida.
Hola, ¿qué tal a todos? Como siempre, un genio, Juan, y bueno, y Fer también. La verdad, sí, puedo decir la edad que cumplí, 59 años, che, no está.
Ah, pero sos una piba.
Soy una pibita, sí. Está todavía bien. Me quedan ganas de pelear. Bueno, sí, estaba escuchando lo que comentaban y me reía un poco. Decí que no estaba al aire. Me reía cuando decían que tienen que denunciar a Cotriba y que no hagan las denuncias por Facebook. Y escúchame, las denuncias en Cotriba la gente las hace y después putea por Facebook después que las hizo, y Cotriba no le da bola a nada. O sea, es la comisión más inoperante que ha existido, creo que en la historia del Uruguay. Lamentable, ¿no?
Sí, totalmente.
Desgraciadamente, lamentable.
El tema es que cuando existe maltrato animal, que hay un caso de maltrato animal, que se está constatando un maltrato animal, nosotros no le podemos decir al maltratador, escúchame, frená del maltrato hoy, seguile golpeando o sacrificando dentro de 4 o 5 días, sí, para que me dé el tiempo de hacer la denuncia de maltrato en la Cotriba,
no,
porque este fin de semana está cerrado.
En la Cotriba no los atiende nadie, atienden alguna por agresión, ¿tá? Y porque generalmente hay una derivación de un médico, una firma de un médico porque hubo lesiones, porque si no, ni ahí, no hacen nada, son gente de oficina. Todavía no pude saber cuánto cobran, porque mandé notas, emails, ¿tá?, al Parlamento, mandé notas a una sección que se llama Transparencia, porque resulta que es información reservada cuánto cobran los inútiles que están ahí adentro. O sea, es increíble. Realmente es muy increíble.
Tenemos el dato de que se hicieron 2.708 denuncias en el 2017. O sea, la gente denuncia.
Por
eso,
supuesto, sí.
No cabe duda.
Es correcto, hay que seguir.
Pero ninguna se atiende. Y no sé qué curro tendrán con equipos consultores que se pasan mandando cosas de equipos consultores. ¿Por qué no pagan un fiscalizador y se dejan de embromar para atender las denuncias? O sea, esa es la bronca que tengo. Es toda una farsa es. Y con respecto al chip que tú estás, yo sé que me llamaron porque por el tema chip. Tú sabes que yo soy una defensora del chip. Una defensora, pero nata del chip. Porque estuve en Portugal. Y en Portugal, que es un país chiquito, ¿tá?, hace años, igual que en España y que en muchísimas partes civilizadas del mundo, que se chipea. Y en una ONG que estuve castrando enseñando a castrar por un solo flanco a colegas que venían de Holanda y de un montón de lados, me llamó la atención que en ese refugio que estuve prácticamente 15 días, aparecieron como 11 perros que que la gente encontraba en la ruta y los arrimaban al refugio, y la, en el refugio tenían lector, les pasaban el lector, y si el perro no tenía infracciones, porque ellos tenían acceso al sistema, si no tenía infracciones de que ya había sido encontrado en ruta o perdido o provocando algún accidente, ellos llamaban a los propietarios ellos y pasaban un informe a lo que se llamaba, no era policía animal exactamente, pero es una dependencia que atiende ese tipo de cosas. Entonces se le hacía una observación. Si el perro ya había tenido otras fugas o alguna otra problemática, entonces llamaban, en tres casos, llamaron a esta policía animal que vinieron con una camioneta y fueron ellos los que entregaron el perro, cobraron una multa, un porcentaje quedó para el refugio y el resto quedó para esa policía. O sea que, fíjate cómo funciona tan perfecto. Pero claro, tienen todos los animales chipeados. Yo que vivo recogiendo animales y todas las rescatistas que vivimos recogiendo animales, de un montón de estúpidos que las pierden porque son pelotudos, ¿qué sería mucho más fácil para nosotros si cada vez que encontrás un perro pasás por una veterinaria, le pasas al lector y llamás al propietario? Y no tener que enloquecernos con las páginas de Facebook y bueno, y a veces hay perros que nunca aparecen los dueños, ¿no? Más allá de poder castigar efectivamente, que estos nunca cobraron multa ni hicieron ningún castigo, o sea, la ley le provee algunas herramientas, pero no las han usado, creo que en dos momentos, uno, tres rottweilers, no me acuerdo si en Durazno o en alguno de esos, pero creo que son dos nada más.
Es
como la comisión del humo.
Estamos con Ariel Sáenz, Gabriela, que el doctor Ariel Sáenz,
sí,
que
sí, supongo... Sí, colega.
Por supuesto.
Tú decías, Ariel...
Lo primero, saludarte.
Sí, por supuesto, Ariel, estás, un bien? Beso grande, que hace pila que no nos vemos.
Es verdad. No, realmente, están en curso unas poquitas denuncias nada más, y nada más. Evidentemente, esto hay una gran inoperancia. Pero lo que pasa que, hay, como todo, terminamos en la voluntad política, y no quiero decir voluntad política de ningún partido, voluntad política general. Y sin voluntad política, lamentablemente, sigo diciendo, esto no va a progresar y el problema se va a agrandar, porque la población de canina se va a multiplicar N veces y va a seguir un problema, ¿no?
Sí.
Y la responsabilidad, para mí, lo crítico acá, personalmente, yo no me dedico específicamente como tú, Gabriela, a full como tú. Acá hay una crisis de tenencia responsable. El que
hay una crisis
un animal,
de cerebros, te corrijo, hay una crisis de cerebros.
Entonces, esto, todo lo que hizo la Cotriba, tenía que haber sido precedido, primero no poner plazos, precedido de una campaña educativa a todo nivel.
Claro.
Y después, más lentamente y poniendo algún límite, pero más lentamente y más prolongados.
Claro, es que la furia mía, Ariel, es que han hecho, han destruido una herramienta de identificación fantástica,
sí,
por estúpidos, sí, porque no se molestaron en hacer las cosas como corresponde. Entonces generaron una bronca a un sistema que puede ser muy útil, sí, para los animales y para los propietarios, ¿está? Por no hacer lo que tienen que hacer, no educan. Ahora son tan idiotas que dicen que van a limitar el número de animales por domicilio.
No, eso es absurdo.
Cuando estamos tratando de que la gente adopte. O sea, se ve que lo de favorecer las adopciones a estos tipos no les queda claro.
Lo que pasa, yo concuerdo totalmente que era una herramienta y la ley es una herramienta.
Claro.
Lamentablemente, muy mal vista por un mal encare y
claro,
movida, esto es personal lo que digo, la visión
sí,
mía.
Por una mala gestión
es de acuerdo
que no
a
saben nada.
Que obedeció a intereses diferentes al tema que estamos tratando.
Sí, sí, exacto.
No digo más nada.
Sí, no, pero yo como estoy por fuera, vos vas mucho, yo como estoy por fuera me llaman cada tanto, puedo putear.
Doctora, a mí me gusta, ya que la tengo al aire, sí, usted sabe que a mí me gusta muchísimo tocarle un poco algunos lugares que así, cuando uno habla...
No te gusta meter la daga.
Ahí está, porque sé que usted...
va de frente.
Sé que a veces hay temas, porque vamos a decir quién es Gabriela Moreno, para aquellas personas que recién se enganchan en el programa. Ella es doctora médica veterinaria, tiene un refugio de animales hace muchísimo tiempo, es una luchadora de las que va y la pelea. Entonces, doctora, digamos las cosas como son. ¿La Cotriba realmente está cumpliendo como debe ser una administración que regula y controla el bienestar de los animales?
No, para nada. Es una comisión de humo. No está cumpliendo la ley, ¿tá? Te diría que en la época de Conaoba, que estaba en el Ministerio de Educación y Cultura, mínimamente, al estar dentro los veterinarios y las protectoras, se podía hacer mucho. Porque Cabanas, el presidente, no tenía fiscales ni nada, pero nos pedía ayuda a las ONGs y podíamos registrar algún animal maltratado. De alguna manera teníamos alguna mínima herramienta para ayudarlos. Hoy día se están muriendo los bichos en todos lados. Y estos estúpidos, vos fíjate que ni siquiera han controlado los criaderos. Dejémonos de embromar. Agarrar Mercado Libre, o sea, lo primero que tienen que hacer, si no tienen plata para castrar, controlar la crianza, la cría y venta de perros. Mínimamente. O sea, hay pueden generar normativas para eso. De hecho, creo que ya están, ¿tá? Porque se habían creado esas normativas cuando se creó Conaoba. El problema es que como estos tipos barrieron tantos artículos para conveniencia de ellos quedarse solitos rascándose el higo y cobrando el sueldo, ¿tá? Además de tirar a las ONG y a los veterinarios, o sea, la gente que sabe y maneja el tema, lo tiraron todos para afuera. Quedaron los idiotas dentro, que pueden hacer 4 o 5 idiotas, cobrar un gran sueldo y no hacer nada y tomarnos el pelo. Desgraciadamente, Cotriba tendría que desaparecer. No puede existir más esa farsa.
Doctora, agradecemos muchísimo su contacto, su opinión, su mensaje. Y bueno, vamos a seguir dando la posibilidad que nos están llegando llamadas a través del 2915-4005. La gente quiere expresar el sentir animal que lleva adentro.
Me parece fantástico.
Doctora, un besote grande.
Beso.
Bueno, muchos saludos. Que pases bien, Gabriel.
Bueno, la doctora Gabriela Moreno en el sentir de ser animal aquí. Es realmente, es todo un tema el estar enfrente de una herramienta tan formidable como es y no tener la gente especializada para la transmisión, la comunicación y generar la necesidad de que... Porque acá lo que hay que generar... Le voy a dar un ejemplo. Juguetes con que son fantásticos, que tienen realmente lo que tu mascota está buscando, ¿qué es lo que hacen? Generan la necesidad de que tú compres este producto. ¿Por qué? Porque a tu perro le hace bien, porque tu perro lo necesita, porque a tu perro le da la satisfacción total. Juguetes con. Bueno, si el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca nos hiciera entender a todos la importancia de microchipear a nuestros animales, sin necesidad de esa palabra que muchas veces... Lo que hace es dividir a un sector de la población de otro, al sector que siempre cumple con la palabra obligatoriedad. ¿Quiénes están obligados a identificar los animales? Las personas que realmente por costumbre sacan la patente, microchipean, le dan de comer bien a su animal, tienen veterinarios. Entonces, ¿cómo lo deben hacer? No lo sabemos. ¿Usted propone
acá
algo,
tenemos
doctor?
Un mensaje para, ¿sí?, Ariel Sáenz. Manolo dice, tengo 2 perritos muy viejitos, el microchip, ¿le puede afectar en algo?
No, hay estudios internacionales que realmente el implante de microchip no les afecta absolutamente, digo en número, en estadísticas, ¿verdad? Puede haber una susceptibilidad individual, pero es muy muy remoto el caso. Hay alguna susceptibilidad individual, como a todas las cosas, no existe nada en el mundo, ningún procedimiento ni nada que sea totalmente inocuo, un 100%. Pero la inocuidad es muy mínima. Alta, es mínima, es decir, la inocuidad es alta, lo puede hacer, y es una forma de identificar y una forma de, personalmente, lamentablemente, ya que las instituciones no cumplen con la norma como deben cumplir, por falta, a mi forma de ver, lo repito y es totalmente personal, una falta de voluntad política a nivel de la clase política, no de partidos políticos, porque, y aparte, esto tiene que ser precedido y continuamente frente, acompañado a una fuerte campaña educativa, no de prohibir, sino de educar, de entender por qué, no de prohibir, porque prohibir es, le saca importancia al tema.
Claro.
Lo desvirtúa totalmente.
Claro, es importante, como siempre decimos en todos los programas que refieren al bienestar de los animales, es que se tiene que trabajar muchísimo en la cultura, en la educación, en la transmisión, en la comunicación, en que los de repente las entidades públicas puedan contribuir en comunicación, en dar mensajes a través de los medios, a través de las radios, de la televisión, de los medios escritos.
De primaria, secundaria.
De primaria, secundaria, todo aquello que es comunicación, refiriendo a la importancia. Porque si volvemos al tema, ¿es bueno microchipear? Claro que es bueno microchipear. ¿Cómo se dieron las condiciones? ¿Cómo se presentó? Bueno, es ahí donde causó molestia y desconformidad con la... usted, señora, señor, me pregunta ¿qué hago? ¿Microchipeo a mi animal? Y yo le voy a decir que sí, por varios sectores. Mañana le roban su perro, es la manera más práctica, más segura de usted poder tener una identificación y decir, mire, sí, verdaderamente el perro que tiene ese señor es mío, y poder retornar a ese perro. Usted, cuando le roban el perro, lo primero que tiene que hacer, que hay mucha gente que no lo sabe, es denunciar. El perro, para el Estado, para el gobierno, es una cosa, es como si fuera un electrodoméstico, ¿no?
Bien, lamentablemente
es un bien. Entonces,
que cuando, no es un bien.
Cuando realmente no, pero bueno, si está la ley así, vamos a jugar como, como marca la ley. Entonces, si a usted le roba el perro, desaparece el perro de su casa, usted lo primero que tiene que hacer es la denuncia seccional de que su perro ha desaparecido, se lo han robado, de acuerdo a la situación. Ahora, si usted tiene el microchip, el perro tiene el microchip puesto, la mejor manera de poder retornar ese perro de una manera práctica y sin problemas es justamente porque usted tiene identificado ese animal.
Y tiene
una
prueba.
Es una prueba de que es su animal. Si no es palabra contra mí, no. Con la suya, se lo hacemos en práctica, doctor. Usted encontró mi perro.
Sí.
¿Estamos? Y ya se encariñó con el perro hace una semana que lo tiene. Claro. Entonces le digo, doctor, ese perro es mío.
Y yo le digo, no, es mío.
No, pero es
palabra contra palabra.
A mí se me perdió.
Bueno, se le habrá perdido, pero ese que se le perdió no es mío.
¿Entiende?
No es el mío.
Entonces, si usted tiene el perro microchipeado, se solucionan los problemas.
Claro.
Y Condesa está haciendo la primera gestión, porque vamos a hablar con Pablo Agrati, representante de los microchips, para poder empezar a obsequiar en los programas los microchips aquí en El Sentir de Ser Animal. ¿Le parece?
Por supuesto. Aparte, tratándose de Pablo, que lo conozco hace muchos años y le tengo un gran aprecio.
Vamos a ver si conseguimos comenzar a microchipear a nuestros oyentes y clientes. Si estás escuchando El Sentir de Ser Animal, comentarte que estamos todos los sábados de 13:30 a 14:30 aquí. Si no, nos podés encontrar siempre, 24 horas, a través del 092-12-12-12. Agradecer en especial, porque cuando te abren una puerta en un mundo que por lo general la tendencia es que se están cerrando las puertas, uno tiene que ser agradecido. Y agradecer a la revista Avisos de las Piedras, que bueno, que tiene una revista formidable y que nos puso un aviso del programa Ser Animal, y queremos agradecerle al 099-07-4062, Avisos de las Piedras. Bueno, si quieren comunicarse con ellos, nosotros tenemos la base de datos, tienen publicaciones en Las Piedras, en La Paz, en Progreso, 099-074-062. Realmente, bueno, nos dan una mano para difundir el programa, nosotros le damos una mano para difundir la revista. Doctor, ¿qué nos... usted también es representante de SUBEPA.
Soy el presidente de turno hasta dentro de un año y algo.
Bueno, ¿vamos a estar presentes en el Congreso de Minas de la Red Veterinaria, SUBEPA?
Bueno, yo hasta este momento no tengo ninguna novedad. Hago hincapié que muchos socios de la red, la mayoría son socios de SUBEPA también.
Sí.
Así que me imagino que en su momento nos informarán. Vamos a tratar.
Estaría bueno que SUBEPA tuviera un stand, ¿eh?
Vamos a tratar. Siempre hemos tratado y tenemos un convenio desde hace muchos años, en el cual en otra etapa que yo era el presidente de turno, con la red, de tener una comunidad, en el sentido que nosotros tenemos un precio especial para nuestros socios que concurra a los eventos de ellos, y nosotros lo seguimos teniendo para nuestros eventos que concurra alguien.
Está
socio
muy bueno.
De la red.
La unión hace la fuerza, los veterinarios unidos podrían hacer muchísimas cosas, sin lugar a dudas. Afiliate, ingresá a SUBEPA. Hacete socio de SUBEPA, que realmente la unión hace la fuerza. ¿Tenemos un llamado, María?
Estamos, sí, con el doctor Gastón Cosia.
Doctor, buenas tardes.
Sí, ¿cómo les va? Buenas tardes, saludos a todos.
Está perfecto, está el doctor Ariel Sáez, estuvo recién la doctora Gabriela Moreno, y ahora, bueno, un representante veterinario que puede tener una incidencia muy importante frente a estos cambios que se vienen dando, ¿no?
Bueno, sí, por suerte se están dando algunas circunstancias que nos hacen prever que este año se pueden mover algunas iniciativas en el Parlamento, así que bueno, estamos trabajando para eso.
Doctor, hay una pregunta que estamos tocando el hígado realmente, pero el hígado ahí, el hígado personal de cada uno, y es tratar de sin necesidad de generar molestias a nadie, una pregunta muy sencilla, muy práctica y muy honesta. ¿Usted cree realmente que la Cotriba está dando respuestas y soluciones a lo que refiere el bienestar animal?
No, creo que es muy claro que no. Es más, yo le pedí que renunciaran, así que es muy fácil de responder para mí esa pregunta, porque nosotros lo citamos al Parlamento y le pedimos la renuncia. Así que queda clara nuestra posición con respecto a eso.
Es muy fuerte la situación, ¿no? ¿Usted está enterado, doctor, ya que está participando enteramente como técnico veterinario y como representante de gobierno, está enterado que en las seccionales se está estilando poner un aviso para la comunidad que las denuncias de maltrato animal siempre se reciben a través de Cotriba?
Bueno, ese es un gran tema que vamos a tener que debatir y que tiene que ver con lo que ha sido de la vía administrativa, es decir, pretendemos que una comisión que no tiene recursos, que no tiene funcionarios, que no tiene implementación de un programa serio, dé respuesta a los problemas cotidianos que tenemos en materia de tenencia responsable y bienestar animal, y no lo puede hacer, está demostrado que no lo puede hacer, así que lo que creemos que hay que cambiar es el enfoque. Acá hay una tarea que tiene que hacer desde el policía comunitario, pasando por el trabajo a nivel municipal, el trabajo a nivel también de lo que es la justicia, y que es insustituible. Por eso estamos impulsando una legislación que incluya el maltrato y el abandono animal en el Código Penal, porque se debe tratar a nivel de la justicia. Esto, yo pongo el ejemplo bien claro. Es como pretender que la Institución Nacional de los Menores y Adolescentes, ¿verdad?, lo que era antes el INAU, se ponga a impartir justicia. No imparte justicia. Lo que hace esa institución es delinear políticas. La justicia la imparten los órganos pertinentes. Entonces tenemos que hacer trabajar a la policía, a los jueces. Hay que impartir justicia donde se debe. Estas comisiones lo que tienen que delinear son políticas públicas. No pueden ponerse como los jueces de la tenencia responsable y lo único que hacen es recibir y poner sanciones, porque al final estamos generando una justicia paralela para los tenedores responsables, y eso es interpretar muy mal la ley. Aquí lo que necesitamos es una comisión que delinee políticas públicas y darle las potestades a la policía comunitaria, a los alcaldes, a los municipios, darle potestades a los jueces para que apliquen la ley de bienestar animal. Si hacemos de la Cotriba un ente burocrático que tramite papeles, denuncias y multas, estamos transformándonos en los jueces del bienestar animal, las personas que además no están formadas ni tienen idea ni de justicia, ni de administración, ni menos de bienestar animal.
Perfecto, doctor.
Totalmente de acuerdo, Gastón. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Ariel?
Muy bien, ¿y tú? Realmente totalmente de acuerdo, un 100% de acuerdo.
De nuestra parte, como siempre le decimos, se nos ha cortado un poco el tiempo porque hoy tuvimos un inconveniente en la Rambla con esto de la gimnasia, de los... Llegamos unos minutos tarde, lo cual nos achica un poco el programa, pero podríamos ampliarlo, si a usted le parece bien,
no,
el sábado próximo.
Sí, yo pongo estos ejemplos muy comunes para que la gente lo comprenda, el Instituto de la Mujer, el Instituto del Menor, los institutos que funcionan de la niñez, tienen sus cometidos en políticas públicas, eso es lo que tienen que hacer Cotriba. Y tenemos que traer leyes fuertes, ¿para qué? Para proteger a los animales, para implementar la tenencia responsable, que la tienen que ejercer los ámbitos correspondientes y que tienen potestades para eso. Eso es lo que necesita el país hoy.
Me da la sensación que estuvimos desde el inicio hasta los días con este tema y con el tema del bienestar animal, que previo a las elecciones se votó, se aprobó, y desde ese momento hasta hoy lo único que hizo es sonar un acto de presencia y no una responsabilidad que se asumió, ¿no?
Bueno, ahora tenemos otro año preelectoral, por eso yo decía que seguramente van a haber novedades de parte de las mayorías que hay en el Parlamento para impulsar algunos cambios, algunas leyes que están para tratarse. Lo que importa es que esos cambios y esas cosas que se aprueben sean duraderos y tengan sustento. De nada sirve aprobar leyes que después no se cumplan. Ahora, hay un reclamo que es prioritario, y es que las personas que estén al frente de las políticas en salud y bienestar animal estén preparadas para eso, estén formadas para eso. Los veterinarios tenemos una experiencia de trabajo de muchísimo tiempo, una institución como la Facultad de Veterinaria que nos respalda y nos forma para esto. Está la gente que trabaja en protección animal, en las ONG, que tienen mucha experiencia en esto. Es tiempo de dar espacio para que estas personas que trabajan con animales, que trabajan en protección animal, sean las que lideren esto. No pueden ponerse gente que no tenga conocimiento.
Doctor, le agradecemos muchísimo el contacto de hoy, siempre es muy positivo el aporte. Vamos a seguir en contacto con este tema. Muchas gracias.
Un abrazo muy grande y felicitaciones por esta nueva etapa, y que tengan éxito el programa.
Muchas gracias, doctor. Bueno, el doctor Cosia, Ariel, quiero que por lo menos nos des una genérica, nos queda un minutito nada más, de las actividades previstas para este año y el compromiso de que los próximos sábados podemos ampliar mucho más el trabajo y estar más juntos a SUBEPA que nunca, ¿no?
Bueno, te agradezco del nombre de SUBEPA, y nosotros, bueno, yo el próximo sábado y el otro no voy a poder porque voy a estar de viaje, un viajecito que venimos planificando hace un tiempo.
Me parece.
Pero de todas formas siempre estamos, hay una voluntad. Y además la planificación este año, tenemos la jornada de educación continua de FIABA, que todavía no tenemos la fecha, y un par de jornadas muy interesantes técnicas en lo que va de este año. Lo que pasa que todo lleva su etapa, tenemos que esperar un poco determinadas pequeñas cosas, pero se van a hacer.
Perfecto.
Dos o tres jornadas muy importantes desde el punto de vista técnico.
Doctor Ariel Sáenz, soy presidente de SUBEPA, aquí en El Sentir de Ser Animal. María Fernanda, la productora, recibiendo mensajes a través del 092-12-12-12. Condesa en controles técnicos. ¿Quién les habla? Juan Artigas. Despidiéndonos para el próximo sábado, María, nos despedimos.
Bueno, que pasen ustedes muy bien, nos encontramos nuevamente el sábado que viene y seguimos a través del 092-12-12-12
durante toda la semana. Muchas gracias, gente linda, hasta el próximo sábado. Esto es, fue y será siempre, El Sentir de Ser Animal.
Animal.
Ser animal.
Hay que ser animal.
Animal. Ser animal.